RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Hola amigos, esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte, en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos una aproximación a las ideas de salud mental, economía y fe religiosa en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿es preferible elegir la economía por sobre la salud o la salud por sobre la economía? ¿Qué pasará a nivel de la economía después de que pase esta pandemia? ¿Cómo se verá afectada la dimensión económica y sanitaria en la sociedad? ¿Estamos frente al apocalipsis en términos religiosos? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Salud Mental, Fe y Economía. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, quien tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Guadalajara, una maestría en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas y un doctorado en Economía por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Igualmente, Rafael es teólogo con especialización en discernimiento y acompañamiento espiritual y cuenta con otro doctorado en psicología por la Universidad de Baja California, en México. Rafael es, en la actualidad, coordinador de la maestría en economía de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Rafael, a nuestro programa.
Sí, agradezco muchísimo la invitación y espero haber sido suficientemente elocuente para los que escuchan este programa. Muchas gracias.
Decía el presidente Donald Trump en un Twitter que su país no se podía detener a cuenta de un simple virus. Y continuaba afirmando respecto a las medidas sanitarias que prácticamente pues se vio obligado a tomar, que el remedio no podía ser peor que la enfermedad, mientras aseguraba que la crisis económica podría traer una catástrofe peor. Y en realidad ese es un dilema que Donald Trump comparte con prácticamente todos los gobernantes del mundo ante una pandemia que parece no dar tregua. En ese contexto, Rafael, cuéntenos desde su perspectiva, ¿qué resulta peor, el remedio o la enfermedad? ¿Economía o medidas sanitarias extremas?
En este tiempo de pandemia, ciertamente la atención está focalizada sobre la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, no hay que descartar que el proceso de cierre de la economía global ha traído consigo el cierre de cadenas productivas, el cierre de empresas, pérdidas de empleo y países donde tienen capacidad económica para hacer sostén de su población, como países europeos o países más desarrollados, ven problemas en su economía. Sin embargo, las latinoamericanas es devastador. Es decir, se espera que en términos generales la crisis económica que podamos tener, especialmente en México, por ejemplo, con caídas de más del 7% del Producto Interno Bruto, pueda matar a más gente que el COVID-19. De hecho, por cada punto porcentual menos del Producto Interno Bruto, se calcula que pueden morir alrededor de 50.000 personas en promedio, lo cual nos diría que lo que se espera que mueran del COVID son mucho menos cantidad de personas que lo que podrían morir por la crisis económica que viene. Por lo tanto, la estrategia de cerrar la economía, aunque parece ser la única estrategia razonable, ciertamente es de estimar que va a tener grandes problemas en el largo plazo. No hay ninguna razón para pensar que al salir de esta pandemia podamos estar en unas condiciones óptimas. La salud se va a deteriorar el sistema de alimentación de la gente y la gente va a morir por muchas otras razones que no es necesariamente el COVID-19. Por lo tanto, esta estrategia que se tiene de cerrar la economía global siempre ha sido cuestionada ya en muchos países, pero no hay otras mejores alternativas por lo pronto, como se ve en estos momentos. Vamos a esperar entonces que la economía responda favorablemente. Yo creo que en el transcurso de unos 2 o 3 años se podrá estabilizar. Y estabilizar no quiere decir que vamos a crecer, sino estabilizar es volver al punto original donde nos quedamos. Aparte de todo, en México veníamos de una situación muy mediocre en términos de desempeño económico. No es entonces raro, no sería nada raro que esta pandemia afecte a la economía de una manera mucho más visceral que lo que ha afectado o que va a afectar a otras economías del planeta. Prácticamente Latinoamérica en general va a tener caídas mayores al 4% en la mayor parte de los casos y en algunos pueden llegar incluso al 9 o al 10% en países un poco más marginados o en situaciones más críticas. Tal vez la mejor estrategia hubiera sido un cierre parcial o tal vez hubiera sido algún tipo de estrategia de control del aislamiento distinta. Pero bueno, eso es un argumento que ya no podemos cambiar. Estamos en una situación que hay que cerrar, hay que quedarse en casa, aunque el quedarse en casa sabemos que en el largo plazo va a traer problemas serios a la economía, ya que la mayor parte de la población de nuestro país depende de un trabajo en que no tiene la certeza laboral, es economía informal, es trabajos, es propias empresas. La micro y pequeña y mediana empresa sostienen más del 80% de la economía nacional. Por lo tanto, no es de esperar que nos vaya a ir bien al final de este año. Saliendo de esto, viene una enfermedad peor que el COVID-19, que es crisis económica.
Todavía no es posible evaluar de lleno el coste económico de lo que significará la pandemia del coronavirus. Depende de lo que dure el confinamiento, de las medidas que tomen los gobiernos respecto a mantener o a cancelar las actividades económicas no esenciales y, por supuesto, de la capacidad de resistencia de las empresas. Las estimaciones sobre la caída del Producto Interno Bruto dicen que serán muy grandes en todos los países. Hay, en todo caso, pronóstico de un escenario sombrío para la economía mundial. Y aún más allá de las consecuencias económicas, esta crisis en salubridad, pero también crisis en la economía, nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Desde su perspectiva, Rafael, ¿cómo vislumbra usted lo que será la nueva economía post-COVID-19?
La nueva economía será una economía, vamos a encontrar una economía devastada por el desempleo, vamos a encontrar una economía devastada por la caída de muchos negocios, muchos pequeños y medianas empresas. La gente se tendrá que reorganizar de una manera u otra para empezar a ejercer un tipo de actividad laboral. Sin embargo, el abrir otra vez, reabrir empresas no es fácil. Los que tenían esas empresas simplemente quedaron en bancarrota. No tienen los recursos para reabrir empresas. Si no tomaron una estrategia más consolidada, no tuvieron apoyos federales reales, o sea, no limosnas federales, sino apoyos reales. Entonces, vamos a decir que se va a morir gran parte del tejido empresarial de micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, va a tener un gran impacto en términos del desempleo. Pero por otra parte, vamos a tener un problema de seguridad social, va a estar terrible la inseguridad seguramente, y va a haber caída, por lo pronto, muy fuerte en términos de crecimiento y de niveles de bienestar. Tal vez volvamos a tener niveles de bienestar o de pobreza o de distribución del ingreso que teníamos, por ejemplo, en la década de los 80s, cuando fueron las grandes crisis económicas. Esta crisis, debido al coronavirus, o sea, la crisis económica que se viene y que ya estamos ahorita presentando, es equivalente o más a la famosa crisis de 1929 con el crack de los mercados bursátiles financieros en Estados Unidos y en el mundo. Por lo tanto, lo que vamos a tener en el futuro inmediato es gran cantidad de desempleados sin un tejido empresarial pequeño y mediano sólido que pueda sustentar la economía, que es nuestro sostén de la economía, la pequeña y mediana empresa. No la vamos a tener. Entonces, se tienen que generar nuevos inversionistas, nuevas iniciativas, y la gente no tiene ese recurso. Por lo tanto, va a tener que haber algún tipo de programa de apoyo o de estrategia muy, muy agresiva para poder salvar estos empleos. La economía viene definitivamente una caída. Se espera este año que vaya a ser hasta, algunos estiman hasta del 7%, pero en el siguiente año seguramente va a ser una economía que no crezca. Seguramente tendremos también una tasa negativa, no tanto del 7, podremos estar en el 1 o en el 2% negativos, si acaso el 0. Entonces la cosa se va a estabilizar como por ahí, digámoslo así, en unos 2 años más. Sin embargo, lo que vamos a tener es una economía muy pulverizada, muy lastimada, solamente sobreviviendo sectores exportadores específicos, capitales de inversión grandes que vengan de parte de multinacionales establecidas. El tejido social y el tejido económico va a quedar muy menguado por esta crisis y no se espera que vaya a mejorar y no se espera y no se vislumbra que vaya a haber algo mejor en el futuro. Se tendrá que rehacer todo desde el principio porque esta crisis es una gran crisis económica.
Muy importante y muy interesante esta perspectiva que el doctor Rafael Espinosa nos está mostrando. Tenemos, por supuesto, que hablar aún un poco más de la dimensión económica, de la dimensión sanitaria, de las implicaciones sociales y, si se quiere, incluso de las implicaciones familiares. Pero esto será en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Prácticamente de manera generalizada, salvo contadas excepciones, los gobiernos de todo el mundo han movido su estrategia política para enfrentar la pandemia en medio del dilema entre confinar a todo el mundo, que parece ser la solución más inmediata en términos sanitarios, pero que implica un grave perjuicio para la economía, o mantener la actividad económica arriesgándose a pagar un alto precio a nivel de lo sanitario para la población en general. En ese contexto, Rafael, ¿qué piensa usted de las afectaciones que seguramente se presentarán en la sociedad respecto a la dimensión económica y sanitaria en lo que vendrá?
Podemos decir que socialmente va a haber una sociedad muy resentida. Es decir, está viviendo el estrago de un fenómeno que viene de fuera, pero que fue potenciado por dentro. Va a haber un gran resentimiento social, va a existir una gran inseguridad, existe ya unos altísimos niveles de ansiedad que se están viviendo, la ansiedad social es enorme, ¿sí? Entonces, lo que nos va a traer es que primeramente la sociedad se va a sentir devastada, como ya se está empezando a sentir ahora, ya se está teniendo unas altísimas tasas de desempleo. No se han dicho oficialmente, pero están existiendo, y la sociedad va a tener un nivel de resentimiento muy alto. Va a haber una insatisfacción social enorme, y en términos sanitarios, pues nos va a afectar también. Es decir, la aproximación social no se va a levantar en junio, ni en julio, ni en agosto, sino que va a ser un proceso paulatino que decididamente va a empezar a menguar un poco en la capacidad de socialización de la gente. La desconfianza va a ser grande, la naturaleza de la incertidumbre que va a generar un miedo enorme en la sociedad, se va a permear en esta, con esta experiencia. Y la falta de recursos que se va a presentar va a hacer que la sociedad sea una sociedad muy recelosa, muy lastimada y golpeada. Yo quiero referirme un poco a la, sobre todo a las personas mayores, mayores de edad, mayores 50, 60 años, que recuerden un poco esos ambientes críticos que se vivían en la década de los 70, finales de los 70 y principios de los 80. Recordemos que las grandes crisis de esas épocas, de la petrolera, la de deuda, la crisis bursátil en México, que fueron periodos muy negros de la economía, la sociedad era una sociedad muy lastimada, muy golpeada, con una especie de indefensión aprendida ante las crisis económicas que existían y ahora ante una crisis sanitaria que lo peor que puede hacer es desolidariza a la gente en términos de su contacto y su vivencia social. Quien puede recordar aquellas épocas sabrá que vamos a empezar a vivir una experiencia parecida. Es muy lamentable, pero la sociedad seguramente va a empezar a tener procesos de indefensión aprendida ante las variables económicas y sanitarias que se nos van a presentar en el muy, muy corto plazo, incluso antes de que termine este año, incluso en unos 2-3 meses más.
Para muchos, cada vez es más claro que después de la pandemia, el mundo no volverá a ser como fue en muchos aspectos de la vida. La gente ya no se va a sentir segura respecto a lo que hacen otros países, ni lo que hace su propio país. La desconfianza ya, la desconfianza hacia los gobiernos, desconfianza hacia los medios de comunicación, pero aún más, la desconfianza quizás entre los mismos vecinos y amigos, la fragilidad humana que se hace o se ha hecho ya patente. Desconfianza con la medicina, miedo a una economía débil, miedo al cambio climático y a futuras epidemias, y en fin, se augura igualmente una pérdida de libertad importante a manos del Estado a cuenta de una supuesta seguridad sanitaria. Desde su perspectiva, Rafael, ¿cómo cree que se manifestará el nuevo orden, el nuevo modelo de sociedad? ¿Cuál será el nuevo modelo de relación social y de relación familiar?
Generalmente, en etapas críticas, uno rescata el concepto de familia como el lugar seguro donde puede coexistir y convivir, donde puede sanear un poco toda la presión que se da. Sin embargo, ante la gran desajuste familiar que ya venimos presentando, ante la destrucción de la unidad familiar clásica como la veníamos viendo, es un poco impredecible que pueda suceder. Porque las crisis económicas y las crisis sanitarias en el pasado, lo que hacían era fortalecer esos lazos familiares y de hecho buscar el refugio de la familia como un oasis de paz y también como un oasis de progreso que pudiera sacar adelante a las familias y a sus gentes que conviven con ellas. Ahora, sin embargo, va a ser un poco impredecible el modelo de familia que vaya a surgir de esto. Porque la familia clásica ya no existe como existía en los 70s o en los 80s. Ahora es una familia que son reconstruidas, son disfuncionales, puede haber un grado altísimo de violencia y esto puede generar incluso más violencia. Lo que se espera entonces es que se reinvente el concepto de familia como el lugar de seguridad. Y eso puede ser, para bien o para mal, una reinvención misma de la sociedad. Es decir, el hecho de encerrarnos todos en familia no garantiza que la familia sea una mejor familia en el sentido clásico de la palabra. Puede generar mucha violencia, puede generar mucha ansiedad, puede generar mucho desasosiego. Y el modelo que emergería de esto sería tal vez una familia enferma por la preocupación, por la ansiedad, por la angustia, por el desazón que puede existir en estas circunstancias. Y aparte, una familia que en el nuevo COVID-19, que yo quiero decir que esto pasará y va a pasar, entonces no es algo que se va a mantener mucho tiempo, pues al final lo que va a hacer es, vamos a tener familias muy asépticas, ¿sí? pero puede ser muy mal conformadas. O pueden perder mucho su orientación, o me puedo equivocar y ser lo contrario, y se reinventa la familia como el lugar o el medio donde se puede dar la seguridad de sus elementos, de manera que el nuevo modelo familiar pueda surgir de las cenizas para hacer lo que siempre ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad en estos casos: rescatar a la sociedad misma de su abandono total ante unas situaciones que se ven abrumadoras o que se ven o que se perciben de manera devastadoras para todos. Realmente estamos viviendo épocas donde se tiene un nivel de indefensión muy alto, ¿sí? Eso se percibe, y se percibe que el nivel o el modelo de la familia se va a reinventar en esta situación, en estas circunstancias. No sabemos qué vaya a suceder en el futuro, pero ciertamente hay esas dos opciones: o se da un resurgimiento de una familia solidaria, o definitivamente se rompe el antiguo modelo y empezamos a tener una funcionalidad relativa de estas familias.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación con el doctor Espinoza y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
En el cine se han producido una cierta cantidad de películas que tienen como argumento principal el fin de la vida humana a causa de un virus, de un tsunami mundial, de terremotos imparables, de la llegada de un meteorito a la Tierra. Y la que fue más popular, recuerde usted, Rafael, en los años 60 y 70, el fin del mundo como producto de una guerra nuclear durante la época de la Guerra Fría. Igualmente, en la historia se han producido eventos a los que muchos han llamado el fin del mundo, desde el diluvio universal, la peste del medioevo en Europa o la denominada gripa española de 1919. También hubo fines del mundo producto de la superstición cabalística, el año 666, el año 1666, el sexto mes del día 6 del año 1966, y no podemos dejar de lado la profecía maya que auguraba el fin del mundo en el año 2012. Hablemos de eso, Rafael. Desde su condición de teólogo, ¿la pandemia es el apocalipsis?
Esta pandemia no es el apocalipsis. Es una pena enorme que gente con una vocación religiosa sea incapaz de discernir adecuadamente que dentro del libre albedrío de la gente, nosotros somos la causa y la consecuencia de estos actos que se vienen dando a nivel global. Es decir, Dios no tiene que ver absolutamente nada con esta enfermedad, sino es solamente para apoyar y confortar, ¿sí? Dentro de la dimensión de Dios, como quiera entendérsele, desde la religión que se le quiera entender, desde la espiritualidad que se quiera concebir. Dios no es la causa de estas enfermedades, no prueba a la gente, de nuevo, no está tratando o no está buscando producir este tipo de fenómenos para que la gente tenga su proceso de arrepentimiento, conversión o como se le llame según la definición religiosa que sea. Es un hecho que sucede. Entonces, no es el apocalipsis existe tal vez en cada uno de la gente que piensa que esto es el apocalipsis, ya lo padece tanto que podríamos decir que es una especie de apocalipsis que está viviendo al día. Sin embargo, no es el apocalipsis, no es el fin de nada, ¿sí? Podría ser incluso el principio de algo, pero simplemente no existe ninguna razón religiosa, teológica, por la que podamos afirmar que esto es así. Todo lo contrario, ¿sí? Esta enfermedad, esta pandemia es un hecho, la crisis económica que va a provocar es un hecho contundente, es un hecho con origen y con consecuencias. No es la madre naturaleza que se encarga de hacer justicia, no hay un Dios divino que está paliando esta situación, no lo es así. Hay un Dios completa y total y absolutamente amoroso que apoya a sus hijos en las barbaridades que a veces cometen. Y en ese sentido, no podemos decir que esto es el apocalipsis. Es absurdo, es totalmente incorrecto desde el punto de vista teológico y religioso andar haciendo estas afirmaciones. Sin embargo, la gente siente como cierta comodidad el hecho de responsabilizar a un discurso como el apocalipsis para poder eliminar un poco su proceso de ansiedad acerca de las decisiones que pueda estar tomando o no estar tomando o de las decisiones que toman otros por ellos. Es muy fácil hacer ese traslado. Eso raya más bien en el fanatismo religioso que en realmente en una religiosidad o una fe más sana.
Los partidarios de las diversas religiones en el mundo han tenido como factor común por estos días el hecho de que se han reunido para rezar por el fin de la pandemia del COVID-19, pues con la idea de que Dios ayude a los afectados y que le dé a los médicos y científicos la sabiduría para combatir la enfermedad. Por supuesto, para los creyentes esta es una situación que pone a prueba la solidez de sus creencias o que quizás también exacerba de modo fanático sus convicciones religiosas. Cuéntenos, Rafael, desde la dimensión religiosa, ¿cuáles serían los recursos disponibles que les permitiría a los creyentes paliar esta crisis?
Independientemente de la condición religiosa de cada uno, sea o no religioso, sea ateo, y sea de cualquier religión que exista, siempre la incertidumbre se ha visto como un elemento al cual hay que combatir. Y ciertamente no. La incertidumbre no se combate, la incertidumbre se abraza desde una perspectiva de fe. Es decir, si algo nos ha quedado claro con la pandemia del COVID-19, es que no controlamos todos los hechos que suceden en este mundo. La religión entra justamente a esta parte, es decir, no entra a dictarnos un conjunto de ritos salvadores, nos entra porque nos da un recurso de fe suficientemente sólido para poder liberar un poco esa ansiedad, para tratar de combatir esa neurótica necesidad de controlar los hechos en nuestra vida. Y entre esos hechos es una enfermedad, ¿sí? Y nos libera de esa enorme necesidad de tener que controlar esas cosas simplemente con un acto de voluntad de fe. Porque al final la fe es como el amor, es un acto de voluntad, no es un sentimiento. Es un acto de voluntad que se ejerce, ¿sí?, bajo el criterio que nos permite tener la capacidad de soltar nuestra incertidumbre y entregársela a nuestro Dios como se le quiera concebir. Ya sea ateo o sea religioso, también los ateos pueden soltar esto dentro de una presencia, dentro de su intelecto, en su dimensión más bien racional o en su dimensión más bien psicológica, y poder soltar el hecho de que no podemos controlar las cosas. Y es aquí donde entra el recurso principal de la religión, de cualquier religión en este mundo, que es el recurso de la fe. La fe es el salto cualitativo que uno da. Cuando llega un momento dado, uno no puede controlar su realidad, puede bajar sus hombros, descansar su cuello y decir, perfecto, esto viene, esto lo acepto y tengo la fe y la certeza y la confianza de que al final todo está bien. No hay una medida racional para esto, es un salto totalmente al vacío, pero un salto totalmente al vacío donde la certeza de un Dios que en la práctica religiosa se nos puede presentar de manera coherente y sensata, nos permite descansar. Y eso tal vez es lo más, el recurso principal que podemos tener desde el punto de vista teológico. La fe nos redime de esa necesidad neurótica de controlar nuestra realidad. De tal manera que simplemente soltamos, confiamos y decimos, sí, al final todo va a estar bien. Al final ese es el principal recurso que tenemos y es, aparte de todo, el más grande. No hay uno mayor en este sentido. La práctica religiosa sana, no fanática, siempre nos va a llevar a tener una fe sana, no fanática, nos va a llevar a tener una fe y nos va a llevar a tener un sentido de abandono que es muy, muy reconfortante, porque al final sabemos que, después de todo esto siempre hay algo, siempre hay alguien que es mucho más grande y que puede en muchos sentidos ser un mayor y un gran soporte para nosotros. Eso es desde el punto de vista teológico, la fe, el principal recurso que podamos tener.
Junto con las consecuencias económicas que bien nos advierte el doctor Espinosa en este programa, la crisis del coronavirus ha venido a recordarnos la fragilidad de la vida humana. Cuando por lo menos una buena parte del planeta se creía estar relativamente lejos de fenómenos como el hambre, la guerra y la peste, la crisis económica y sanitaria actual nos hace ver que, por el contrario, de un momento a otro, puede caer víctima de estos males que durante toda la existencia del ser humano le han afectado. No sabemos si esta epidemia, después de esta epidemia vendrá, seguirán otras. No sabemos si esta epidemia es la última o después de esta epidemia seguirán otras. Y pues no son para nada alentadoras los augurios según los cuales el descenso en la producción y el consumo tendrá un impacto muy fuerte en el número de puestos de trabajo, en los ingresos de las familias y en la capacidad de recuperación económica del mundo entero. Se aproximan días duros para la humanidad. Esperemos, sin embargo, que salgamos con bien al otro lado de este túnel donde vuelva a brillar la luz para todos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al doctor Rafael Espinosa por sus aportes a esta reflexión que es, por supuesto, de interés para todos. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima ocasión.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.